La Atlántida de Gilgamesh, de José Rafael Gómez. Capítulo 14, parte 5. Gil se sentó junto al fuego en el Sertaquion y, mientras esperaba, no pudo evitar seguir pensando en lo que la Tarkast le había dicho. Estuvo en el muelle a la hora señalada, donde vio que el agua del mar ya inundaba los canales lo suficiente para permitir la navegación. Había una embarcación engalanada con estandartes de piel tintada de rojo con el emblema tricircular, y poco después de que se escuchase la cuarta farouache, aparecieron el Darhab acompañado de la Tarkast y algunos miembros de su consejo. Gil había esperado encontrarse de nuevo con Lurniel, pero ella no apareció. Se saludaron y todos subieron a bordo de esa embarcación que, impulsada por una tripulación de remeros, les llevó a tierra firme. Después de desembarcar, no tuvieron que caminar mucho hasta llegar a un recinto circular de suelo arenoso, rodeado por gradas de madera en las que el Darhab y sus acompañantes tomaron asiento. En poco tiempo, todas las gradas estuvieron atestadas de sunkeris y dio comienzo un curioso espectáculo consistente en la irrupción en la arena de varios toros salvajes con los que un grupo de muchachas y muchachos, ayudados de pértigas, jugaron. Mientras un grupo de hombres golpeaban tambores creando un ritmo frenético, con extraordinaria pericia y valentía, aquellos jóvenes saltaron sobre los toros, usando distintas ayudas y provocando un griterío colectivo de emoción cuando sus lances entrañaban mayores riesgos. Después, ayudados de redes hechas con cuerdas entrelazadas, capturaron una a una todas las reses y las degollaron frente a la tribuna que ocupaban el Darhab y su séquito. Después del espectáculo, los animales fueron descuartizados para ser asados en una comida colectiva en la que participaron muchos de los asistentes. El Darhab acudió personalmente a saludar y felicitar a los jóvenes saltadores de toros y después volvieron a embarcar para regresar a la isla. Gil rememoró que en la obra de Platón se hacía referencia a que en la Atlántida se sacrificaban toros y se preguntó si no habría asistido al remoto precursor prehistórico de las corridas de toros que aún se hacían en la península ibérica de su época. Al llegar al palacio, el Darhab se despidió, y Gil acudió al Sertaquion, donde se alegró al encontrarse con Lurniel, que le esperaba. «¿No has venido a la Taurofiesta?», le soltó él nada más verla con un fingido ligero tono de reproche.
Me he retrasado en el Trantar y he comido allí mismo alguna cosa.
¿Qué es el Trantar?
Es donde se resguardan los barcos de la fuerza de Loash. Se encuentra en la Dunia.
¿Y qué has hecho allí? Preguntó Gil, pensando que Trantar era la palabra que usaban para referirse a un puerto.
He hablado con el jefe de Loash para que disponga dos Tars para nuestro viaje a Laurash.
¿Por qué dos y no uno?
Cuando viaja por el Oas un miembro del Consejo del Darhab, siempre que sea posible, saldrá junto a un segundo Tars para recibir escolta o auxilio si fuera necesario.
Pero, ¿no estaba el jefe del Oas esta mañana aquí, en Palacio? ¿Pudiste hablar con él en aquel momento?
No seas tan curioso. También fui para despedir al jefe de los Enquires que ha zarpado hacia la Ursal y sugerirle que valore la posibilidad de situar arqueros en Kires en cada atalaya mientras estemos bajo la amenaza Neflis.
¿Y crees que eso será una medida efectiva?
Los Jabukis me enseñaron a usar un arco, y sé muy bien cuán eficaz puede ser en manos de un tirador adiestrado que se encuentre bien situado. No quiero que si los Neflis osan atacar la Urtland de nuevo, se vayan sin sufrir bajas, como ha ocurrido en la Ursal.
Ambos se sentaron junto al fuego a esperar que se anunciara la séptima farouache, momento en el cual tenían su cita con el gran Durkash de los Jabukis.
Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la Taurofiesta?
Muy divertida, mucho más que las que se celebran en mi tiempo.
¿Vosotros también tenéis Taurofiestas?
Tenemos algo parecido, ¿Y sabes ya cuándo partimos a la Urash?
Salimos esta madrugada cuando se anuncie la cuarta Naruash.
Eso es casi en mitad de la noche.
Así es poco después de la bajamar nocturna, el momento propicio para tener corriente favorable hacia la Urash, según me han explicado. Cuando suene la tercera Naruash, un Darsh nos estará esperando en el muelle exterior de la Urtlant para llevarnos, junto con mis ayudantes y la escolta, al Tlantar.
¿Qué es el muelle exterior?
Es un embarcadero donde siempre hay calado para los Darsh, incluso en la bajamar. Caminando no queda muy lejos de aquí.
¿Y el temporal?
Está amainando. Tendremos olas sin viento, pero nos llegarán por detrás del Tarsh.
Eso es lo que en mi tiempo se llama tener mar de fondo de popa, dijo Gil.
Bueno, en cualquier caso, no lo notaremos.
¿No? ¿Por qué? Gil lo preguntó, aun conociendo cuál era la causa, para ver si ella lo sabía.
Porque seremos más rápidos que las olas, ya lo verás.
Dijo ella. Y Gil pensó que Lurniel sabía de navegación.
¿Tú has navegado antes?
Preguntó ella, y sin esperar la respuesta agregó:
¿Se navega en tu tiempo como lo hacemos aquí?
Bueno, aún no sé cómo lo hacéis vosotros. Lo que he visto han sido embarcaciones a remo. ¿Cómo las llamáis? ¿Darsh?
Sí, Darsh.
Dijo ella. Pues nuestras embarcaciones a remo no son muy distintas. Cuando vea cómo navegan vuestras embarcaciones a vela, te diré si hay diferencias con las nuestras. Y sí, he navegado a vela bastante. Mi abuelo me enseñó a hacerlo no muy lejos de aquí, respondió mientras se daba cuenta de que su propio pasado, cuando aprendió a navegar en las cálidas aguas de los veranos que pasó en la isla de Mallorca, se encontraba a miles de años en el futuro. Escucharon el largo silbido que anunciaba la séptima Faruash y se levantaron para...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.